Cristina Fernández recibe a Sebastián Piñera y viaja a Washington. La presidenta se reunirá hoy en la Casa de Gobierno con el presidente de Chile y por la tarde partirá hacia Estados Unidos para participar de la cumbre global sobre seguridad nuclear. A las 11:30 recibirá al flamante mandatario trasandino y luego le ofrecerá un almuerzo en la sede de la Cancillería. A las 19:30 la jefa de Estado partirá hacia Washington para participar de la cumbre global que compartirá con 40 mandatarios de otras naciones. Reunión del PJ en La Plata.
Luego de una hora de comenzar la reunión de la Mesa Nacional del PJ en la residencia de la Casa del Gobierno bonaerense, el gobernador Daniel Scioli realizó una conferencia en la que informó lo que se habló en el encuentro del que participó el presidente del Partido Justicialista, Néstor Kirchner.
En la reunión, el presidente de nuestro partido hizo una exposición sobre su visión internacional y luego sobre el rumbo del país y en particular el rol del Partido Justicialista, que en esta nueva etapa muestra el vigor, el compromiso con las reuniones periódicas, con una agenda de temas concretos, como el caso de la coparticipación y otras comisiones de trabajo de presupuesto que se van formando a partir de la espontánea voluntad de los distintos sectores, de la CGT, de gobernadores, ya fijar agenda para los próximos encuentros. Uno de ellos va a ser en la CGT, vamos a ver la reunión el 1 de mayo, y luego el 27. Luego está un encuentro en Entre Ríos, lo cual demuestra también la profunda impronta federal.
Asimismo, Scioli aseguró que está ansioso y angustiado esperando el parte médico cuando termine la operación que se le está realizando al vicegobernador Alberto Balestrini y que por esta situación el encuentro tiene características sobrias y discretas. En La Plata, Mariela Tubetman, Radio Nacional, la radio pública.
Hora 07 minutos en todo el país. Temperatura en Buenos Aires, 18 grados 4 décimos, humedad 80%, cielo ligeramente nublado. Temperatura en Mendoza, 18 grados 1 décimo.
Argentina está informada por la radio pública.
Radio Nacional,
Radio de la Patria.
La radio pública tiene identidad.
Radio Nacional Argentina presenta
La Venganza Será Terrible. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas que tienen apagado el receptor, se ruega no atenderlas cuando vengan a pedir explicaciones. Radio Nacional se encoge de hombros.
La venganza será terrible.
Un ciclo de convicciones firmes, pero sensible a las amenazas. Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Patricio Barton, el que no necesita agacharse cuando vienen los indios. Gabriel Schultz, un periodista serio como perro en bote. La participación especial del artista antes llamado Gillespie, con nuestra trompeta maravillosa. Y un equipo de zombies que le apuntan al cura y le pegan al campanario.
La venganza será terrible.
El programa preferido por los sabios, por las mentes brillantes, pero también por los niños y los funcionarios de cultura. Cantores de boliche, Ale Dolina, Manuel Moreira y Martín Dolina. Producción Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un espacio de pensamiento donde hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. llegan con la melena revuelta, la corbata floja y suelta y el bombachón al revés. Nuestros intérpretes.
Muchas gracias. Aquí estamos en este auditorio de Maipú 555 con mucha gente amiga que ha venido a presenciar el programa. Sin más trámites ni dilaciones, procedo a presentar al señor Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches.
Y está junto a nosotros el querido Gabriel Schulz.
Hola, buenas noches.
Con su cítara maravillosa.
Junto bien. A nosotros y no entre nosotros. No,
entre nosotros.
No mezclado.
Entre nosotros parece que él fuera un espacio.
Los fantasmas que dicen que habitan esta emisora.
Claro, así dijo Borges cuando leyó una crónica que decía: se halla entre nosotros el poeta italiano Luigi Pirandello. Entonces dijo, objetó ese entre nosotros, que implicaba una especie de omnipresencia de Pirandello ocupando los espacios vacíos que había entre los habitantes de la Argentina. Bien, en este caso no sucede así.
No estoy
afortunadamente intentando. Con Gabriel Schulz. Yo pediré disculpas por mi voz, que está en nuestra...
¿Qué le pasa a su voz?
Catastrófico realmente.
Usted duerme con aire, ¿no?
¿Cómo?
Usted duerme con aire.
Ah, ¿con aire, dijo?
No, ahora no, si hace frío.
Con aire. ¿Pero no lo prende igual?
Sí, no. En esta noche no, pero en general sí. En general sí.
Y ahí está.
De todos modos, voy a consultar a los médicos que tanto me han ayudado en los mareos.
¿Le dieron diagnóstico al final?
No me dieron diagnóstico y me han dicho que me voy a morir en perfecta salud, ya que no tengo nada.
Pero se va a curar y no se va a enterar de qué tuvo.
No, qué sé yo si me voy a curar.
Sí, se va a curar.
Bueno, esperemos.
Bueno, vamos a decir que estamos en el auditorio de la radio, que es Maipú 555.
Sí, lo acabo de decir. Si usted quiere enfatizarlo, hágalo.
Doy la dirección
también
por
sí. La dirección.
La dijo también.
Sí. ¿Qué programa está escuchando? ¿Radio Clásica?
Está escuchando...
Estoy escuchando Radio Clásica, sí. Sí. Si mañana quieren venir, mañana jueves, es el último programa de la semana en vivo. Después, el viernes va grabado.
Y ahí... Muy pronto empezaremos nuestras transmisiones desde La Plata... Uh-huh. Lo que sí debo decir es que no vamos a ir a Mendoza este sábado. Los que sí lo harán son los integrantes del Sexteto Cabernet.
Pero viernes.
Que se presentarán el viernes en
el Teatro
Independencia de Mendoza con gran éxito.
Ya de antemano.
Pero ya sabe que hay gran éxito.
Sí.
Las entradas ya están agotadas.
No vendieron ni una, pero no importa.
Y a pedido del público se van a presentar el sábado en Rivadavia, sí. En la provincia de Mendoza.
O sea, el público deberá ir el viernes, solo, aunque más no sea, para pedirle que figure en el sábado en San Rafael.
En Rivadavia.
Rivadavia, que es cerca de Mendoza, ese nombre.
En el Teatro Ducal. Bueno. También va a ser eso a las 9 de la noche. O sea, viernes y sábado va a estar Cabernet ahí por Mendoza. ¿Sí?
Señores, ¿hay alguna otra sábado. Información? Relacionada con nosotros, con...
No, luego Cabernet el 25 de abril se va a presentar acá nomás, en el IF.
No se sabe nada de Karina Biorlegui.
De Biorlegui
de la
no.
Surca no se sabe nada. Bueno, ya sabremos, ya nos enteraremos.
¿Quiere apagar el teclado por ahora o no? Un ratito para...
Ya lo apagué.
Está apagado.
Ah, ¿está apagado?
Sí, o sea que los rumores que usted escucha provienen de su propia imaginación.
La pregunta era como si escuchara alguna otra radio también.
No, es usted el que la escucha. No,
a mí me pasó una vez en un restaurante que se llama La Cátedra, un hermoso restaurante. Sí. Y yo estaba comiendo ahí con... creo que estaba Horacio Ferrer. Entonces empecé a sentir en el oído un zumbido. Que incluso me distraía de la conversación que me daban.
Sí.
Estaba muy preocupado porque por la salud. Bueno, empezaron los famosos zumbidos en el oído. Me imaginé, me habrá entrado un mosquito, etcétera, etcétera. Y por ahí alguien me dijo: ¿pero qué te pasa? Mirá, digo, disculpa, pero siento un zumbido en el oído y no lo puedo soportar. Me dice: no, es la heladera. Tenía una heladera a mis espaldas que estaba funcionando todo el tiempo Y efectivamente ese era el zumbido. Así que, bueno, fui al otorrinolaringólogo y me recetó, me recomendó sentarme lejos de las heladeras.
¿Pero por qué pensó que era usted el que tenía el zumbido adentro? No era... Primero, digo, lo primero que usted tiene que pensar es que el sonido viene de afuera.
Es que esa heladera hacía ruido a zumbido interno de oído.
O sea que usted ya lo conocía.
Sí, sí.
¿El zumbido interno?
El zumbido interno sí lo conozco. Es horrible. ¿Sucede? ¿Usted nunca le entró un insecto en el oído?
Sí, pero por un tiempito muy breve, muere enseguida.
¿Cómo muere enseguida? Hay insectos que no mueren enseguida.
Pero el oído es el cementerio de los insectos.
Sí, sí.
No, el bicho se le muere adentro inmediatamente.
No se muere, no. Incluso algunos siguen, se oyen los quejidos del mosquito, los ayes lastimeros. Es el mosquito, ¿no?
Pero usted dice que, supongamos que el mosquito le entró por el oído.
Sí, sí.
Claro, ¿por qué se cree que los espirales tienen esa forma?
¿Por qué?
Por el oído. Por el mosquito,
¿por eso
le tira eso? Claro, le tira el espiral.
Ese laberinto atrae al mosquito y en el caso de la espiral le produce la muerte. En el caso del oído también, pero durante la agonía se encarga el mosquito de hacernosla pasar muy mal.
Ahora, hay el conducto auricular, llamémosle, buenas tardes.
Sí, auditivo,
sí.
Si quieres
decir. Sí, auditivo, es más correcto.
No, pero está bien auricular.
Auricular está bien también.
¿Conduce hacia algún lado? Digo, hacia adentro. Hacia afuera ya sabemos.
Hacia el otro oído. Comunica un oído con otro. Es una función estereofónica, como quien dice.
Pero los oídos no están conectados, señor, sino
están conectados.
El zumbido es ese.
No directamente, no es que vos metés, no soy tan necio. Es que vos mirás por un oído y ves luz del otro lado, no. Ah, vio cómo es el cuerpo humano, nunca fue al médico, vio. O sea,
sí.
Está lleno de canaletas, de cosas, y siempre hay alguna cuenca que se comunica con la otra.
No, pero el oído
como
no.
Como la del Orinoco y la del Amazonas.
Imagínese que usted recibe viento por un oído.
Ah, sí, sí.
¿Le chiflaría el zumbido?
Sí,
¿sería
claro, y chifla.
¿Usted chifla, dice que chifla el oído?
Sí,
señor.
¿Cómo no?
Por supuesto.
Sí, sí.
Entonces, tranquilamente, el mosquito es muy fácil de sacarlo del oído, discúlpeme.
¿Sí?
Ah, bueno.
Con la manguera de cortesía de la bicicletería, usted le da por el otro oído y más tarde, más temprano, sale el mosquito. Pero ahí tiene usted el cerumen.
Sí, el cerumen es una barrera.
Porque es complicado, como ya le expliqué, no va directo, sino que por ahí pasa por el corazón, por...
¿Cómo por el corazón?
No sé, sí, yo no soy médico.
Pero no, señor, el oído no llega al corazón de ninguna manera.
Sí, no.
¿Usted
todo
remonta...
está conectado, dijo Pancho Ibáñez.
No, usted remonta el oído, cera arriba, y no llega de ninguna manera al corazón.
¿Usted cuando escucha una palabra de amor no se enternece?
En ocasiones sí.
Ahí llega al corazón, si no llega con una vena, llega con un capilar, con un capilena, con algo llega. No importa, no es esa la discusión. Nosotros estamos vendiendo unas orejeras con tejido, con alambre de tejido. Alambre de fiambrera, como quien dice, para que no le entren los mosquitos adentro. Cuando digo mosquito, digo también cualquier clase de batracio, ¿no?
Sí, ahora, si usted tiene una actividad al aire libre, por ejemplo...
Claro, es muy frecuente. Por ejemplo, si usted anda en moto de costado...
Claro, se le pegan todos los bichos ahí.
Sí, claro.
Mariposas, algo así.
Exactamente. Sí. Y usted después mira los bichos, en su casa dice, mira, todos estos bichos de no ser por el enrejado... Torres, que así se llama.
Ah, Torres.
Se llama Torres.
Ajá.
Los tendría yo adentro.
Pero no hay manera que le entre una mariposa por el oído.
Ah, no.
Si no tiene el enrejado, sí, señor.
Pero ¿cómo le va a entrar una mariposa entera por el oído?
Peor cuando le entra, por ejemplo, una crisálida, una larva de mariposa.
Claro.
En el oído, y usted, un día, cualquiera le sale una mariposa del oído. Que se le ha... tornado tal en la oreja.
Bueno, ojalá tenga la suerte de estar con su novia en ese momento.
Claro, o sea, hay que aprovechar,
excusa, ¿no?
Amigos, si usted está con su novia, dice, ay, te juro que me salen mariposas de los oídos cuando estoy contigo, y justo en ese momento sale todo un galerón de la oreja derecha.
Es realmente lindo. Ahora, yo no sé, la mariposa...
Vuela y no va a la escuela.
Sí, pero...
Sí.
No, yo en verdad tengo dudas no solo con la mariposa, sino con una instancia, no sé si previa, si es el mismo bicho, usted
me dirá. No se sabe.
Que el bicho canato.
Ah, no, esas no son mariposas para mí. Son vigilantes de tránsito.
No, el bicho canato no es toda la vida bicho canato.
No, después se jubilan.
Digo, llega un momento que se transforma en algo parecido a la mariposa o al... ¿Vio esas mariposas gordas, mariposón? Ese...
No. Ah, esas son horribles.
Sí, los mariposas.
Las mariposas
sí.
Gordas y de alas que son menos importantes que el bicho, no me gustan.
Y sí, porque son casi como un...
Sí,
una oruga.
Perdón, déjate bromar. Ahora, lo que debo señalar es que ya casi no hay mariposas en Buenos Aires y los alrededores. Por suerte, la municipalidad las ha exterminado a todas.
¿Pero por qué las exterminó si
bueno,
es algo
bello? Sí, buenas tardes. Yo soy,
buenas tardes.
Soy el jefe de desinsectación de la ciudad de Buenos Aires.
¿Pero por
Hemos
qué?
Matado a todos los insectos.
No, a todos los
mosquitos, señor, está lleno de mosquitos.
Son los únicos que no faltan.
Cucaracha también está lleno, señor. ¿Para dónde mirar?
¿Por qué exterminar a la mariposa? Además, con esperar
bueno,
un solo día,
ha sido todo
se muere
un éxito.
Sola.
Y las mariposas.
El éxito que no tuvimos con la cucaracha, la mosca y el mosquito,
sí,
lo hemos tenido con la mariposa.
¿Y si es de corta vida la mariposa? ¿No tiene mucho trabajo?
Se terminó sola en tal caso.
Al menos fumino.
Hay especies suicidas, no cabe duda.
Ahora, usted que es exterminador, ¿no? Que me
sí,
dice,
buenas tardes.
Buenas tardes.
Terminator me llaman.
Ah, Terminator. Escúcheme, Terminator. El bicho que no se deja matar es la cucaracha.
No. La cucaracha es imposible de exterminar.
¿Es verdad que está recubierta en una quitina?
Quitina, efectivamente, así se llama. Esa especie de carrocería que tiene,
sí.
Discúlpeme.
Un esmalte, ¿no?
Pero para no abrumarlo con términos técnicos, como caparazón.
¿Es verdad que le tiran un misil quitina. Nuclear?
Sí.
¿A la cucaracha? ¿Y
no,
la cucaracha?
Nunca vi que le tiraran. A la gente sí le han tirado misiles nucleares, pero a las cucarachas no creo. Hablando de quitina, qué linda que es quitina. Qué hermosa canción.
¿De quién es ese tema?
Lo canta Chaplin en una película donde solamente habla para cantar eso. Bueno, pero ¿qué me dice de la cucaracha? Sí, nosotros hemos... le presento
sí.
A mi compañero.
Yo soy especialista en cucarachas, en mariposas.
Ah, el doctor Ride.
Ah, no? Mucho gusto, siempre lo quise conocer.
Mira, acá me tiene.
¿Vio? Bueno, me lo imaginaba así, con cara de aerosol.
Sí.
Gracias.
Mi nombre es Baigón, encantado.
Ah, ¿cómo le va, Baigón?
Sí, dígame, señor, ¿qué necesita saber?
No, mire, la cucaracha a mí me inquieta.
Bueno,
le digo,
es lo
casi,
lógico.
No sé, casi, me parece que los seres humanos tendríamos que tomar cierto ejemplo de la cucaracha. ¿Cierto
sí,
ejemplo?
Lo estamos tomando, le digo, diariamente.
Digo, cierto ejemplo
sí,
de...
Sí, la moral, por ejemplo.
Sí.
Digo un ejemplo de supervivencia, ¿no? Porque sí, tras la guerra nuclear, la cucaracha se ríe de Janeiro.
Sí.
Y nosotros estaremos...
Sí, finado.
Finado, digámoslo así.
Igual no está comprobado eso, ¿eh? Hemos hecho algunas pruebas nucleares con cucarachas y murieron.
Y murieron, sí.
¿Ah, sí?
Sí. Incluso menos que guerras nucleares. Pisotones lisos y llanos
sí.
Han terminado con cucarachas. Ahora, una cosa es la cucaracha individual y otra es la cucaracha genérica. La cucaracha,
ajá.
Sí...
Como especie.
In abstractum.
Claro.
Como especie o... Como concepto, mejor todavía.
Porque
ahí sí, el concepto cucaracha es muy difícil de erradicar.
Además, el concepto cucaracha, a la hora de los números, le digo.
Ah, sí.
Uh-huh.
¿Qué le debo?
No, digo, son muchas más que nosotros.
Sí.
Sí, contadas una por una, que por otra parte es la única forma de contar.
Sí.
Son más.
Cada humano, cada humano tiene 7.211 cucarachas. A su disposición.
Usted dice que si nos hiciéramos responsables de las 7.211 cucarachas, que debiéramos matar cada uno, ¿verdad?
Claro.
Sí.
Sí, pero hay quien mata la del vecino.
Bueno, pero igual no cuenta la cucaracha. La cucaracha no es de nadie. Con llegar a 7.211.
Ahí está el problema, por eso subsisten. Porque nadie se hace cargo de ellas. Si uno tuviera en cuenta esas 7.211 como propias, a partir de ahí se terminaría.
Ahora, ¿y no se puede poner un cebo para cucarachas que las trae?
No, mire, lo que hace que la estirpe tenga tanto éxito es que la cucaracha no tiene preferencia. La cucaracha se encuentra en un caño, ponele, con otra cucaracha del sexo opuesto.
Sí.
Y ahí nomás. Y ahí nomás procrean.
Sí.
Nada de cómo te llamás, qué sé yo.
Si vamos a tomar un café.
Me gusta, el otro no me gusta. Ay, no sé con cuál salir. Ay, no, señor. Si la especie humana procediera como las cucarachas, es decir, vamos en un caño, nos encontramos con una mina, chao. Enseguida seríamos muchos.
Habría 7.211 humanos por cada cucaracha.
Claro, exactamente. Con lo cual el mundo terminaría inmediatamente.
Bueno, pero entonces, ¿usted cree que el ejemplo para rescatar de la cucaracha es esa especie
de...? Ninguno. No hay ningún ejemplo que rescatar de ninguna cucaracha.
¿Y cuál es la peor plaga que nos aqueja en nuestra ciudad?
La cucaracha. Sí.
A mí me dan cierto temor las hormigas.
Oh, a mí no.
¿Qué hormiga le da temor, señor?
Todas las hormigas.
La que le tengo miedo es a la marabunta.
Claro, cuando vienen todas juntas y son grandes, ahí es difícil.
Claro.
Pero siempre las hormigas van todas juntas.
Pues no. Siempre la marabunta pone los pelos de punta. No, pero la marabunta utiliza el número para causar daños en las propiedades de Charlton Heston. Como sabe cualquiera que haya ido al cine.
Sí.
Y te comen además.
No sé
si
lo comen.
Y vos por casualidad estás atado a un árbol y untado en miel...
Esas son las abejas.
No, las hormigas,
comen,
señor.
No, las hormigas.
Las
comen.
Abejas hacen la miel. Las
la corrección. Las hormigas de acá de la Argentina, temibles, se llaman la corrección. Es la marabunta criolla.
¿Ah, sí? ¿Se llaman así?
Sí, y entonces la gente pone a sus enemigos, cuando quiere exterminar a alguien, lo unta con miel y lo ata en un árbol, enseguida viene la corrección, y a las 2 horas no hay nada. Dejan los huesos nomás las hormigas porque son un poco delicadas.
Pero son carnívoras esas.
Sí, sí, sí.
¿Y cuál es más brava, la negra o la colorada?
¿A qué se refiere? Esas chicas que estuvieron con
nosotros. No, a las hormigas, señor.
Y cada una tiene los usos, ¿no?
Me refiero a las hormigas.
A mí me gusta más la negra, pero...
La colorada deja huella.
Sí, la colorada es más fácil.
Sí, ese igual es un poco escurridiza porque al ser más chiquita...
¿La colorada?
Sí.
Sí, sí, sí.
¿Vio
retacona?
Es como,
sí, sí, como...
Que se le va de las manos más rápido,
sí,
también,
sí,
¿no?
Sí, sí, a usted lo vi a usted. Dando manotazos al aire.
Porque la colorada solamente... es difícil, los venenos para la negra no es lo mismo que para la colorada.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Vengo a comprar venenos para la negra y para la colorada.
Bueno.
Cianuro, alguna cosa así.
No, ahora puede ser uno al pobre insecto.
No, para...
¿Qué veneno? ¿Camani?
No, para la negra viene granulado.
Señor, yo le voy a decir una cosa. He descubierto...
Señor, viene conmigo,
En mi propia experiencia...
Ah, mucho gusto, sí.
Discúlpeme. Que a un insecto, cualquier aerosol lo mata.
¿Cualquier qué?
Cualquier aerosol. Yo he matado insectos con
Lustramuel.
Sí, señor. Con Lustramuel.
Le tiré a Lustramuel y el insecto... Finucho.
Desodorante ambiente funciona también, señor.
Sí, pero usted porque mata...
Desodorante vegetal.
Cristiano, ¡pah!
Para eso píselo. Usted mata al insecto individual.
Pintura para pintar...
Grafitis.
Grafitis.
Pintura... ¡Pah! ¿Desodorante?
Desodorante también. No tenemos.
No, pero son también, los
también los mata,
Fritolín también, sí. Mata a seres humanos.
Sí, bueno. Fritolín no. Los mata a la larga porque le agarra como un colesterol que se muere.
No, pero usted así mata al insecto individual. Yo le digo matar o intentar matar a la especie.
Especie
mientras canta no sé quién.
Según el concepto que usted tuviera de especie. Yo estoy con usted en que la especie no es la mera suma de los individuos.
Uh-huh.
Pero tal vez sí. Si usted los piensa matar de esa manera, sí.
No, porque usted pone en un sendero de hormigas, supongamos, tomemos a la negra.
Qué lindo, en un sendero de hormigas, ¿no?
Espere que falta un rato ahora.
Bueno, sí, sí.
Las hormigas hacen su camino, hacen cauce en el césped verde y trazan hacia el horizonte su ruta en pro del alimento. Yo no tolero que dibujen con esos surcos mi jardín impoluto. de modo que la quiero matar, la quiero exterminar.
En un sendero de hormigas nos encontramos.
Basta de hormigas, me digo cada mañana. Basta ya. Vete, negra de mi vida.
A la noche, ¿usted nunca vio vecinos a la noche matando hormigas con la linterna?
Sí, es la mejor hora, ¿eh?
Es la mejor hora.
Discúlpeme,
es la
por
mejor
favor.
Hora.
Es igual.
Café Bagdad.
Sí, es la mejor hora porque en ese momento las hormigas ven como con luz infrarroja.
Ah, ¿sí?
Ven todo, ven mejor a la noche. Y se abusan de nuestra...
bondad.
Ceguera,
nocturna.
Sí, claro, de nuestra poca capacidad para ver en la penumbra.
¿Y por qué salen de noche?
Y entonces ahí agarra... ¿Y por qué no les molesta a nadie de noche? Los bichos...
Sí,
viven...
todos los animales salen
sí,
de noche.
Sí.
Los que cazan salen de noche.
Los bichos en general
sí,
salen de
sí,
noche.
Sí, sí, salen de noche. Y entonces están esta gente, estos vecinos que usted ve, uh-huh. agachado ahí en cuatro patas con una linterna en la mano y con el frasco de Camani en la otra. Y usted dice, ¿qué tal, don Luis? ¿Qué está haciendo? Claro, porque hay que preguntarle qué está haciendo. Ve una luz y el tipo agachado.
Es lo lógico, claro.
No las ahuyente, no las ahuyente.
Claro, pues uno le parece que está esperando algo el tipo. ya voy, don Luis. No, dice, estoy...
usted también.
No. No moleste.
Dice, cállese, dice que me espanta las hormigas.
Sí, sí. ¿Usted sabe lo que tiene que hacer? No matar a la primera hormiga que ve.
Descubrir
no.
el hormiguero.
Eso, tiene que seguir el senderito.
Qué astuto que es, ¿eh?
Sí.
Seguir
y,
el senderito.
Y le echa el veneno adentro del hormiguero, le echa.
¿Y usted prefiere líquido o polvo?
Humo, prefiero.
¿Con humo las mata?
El Gamexane.
Y pero...
usted le echa humo, mete la manguera en el agujero, le echa humo, prende como una vela, ¿no?
Sí.
Y es un aparato que le vendemos también, buenas tardes.
Buenas tardes.
Mete la manguera dentro del agujero, primero tengo que encontrar el agujero y ver que se trate de un hormiguero, porque no todos los agujeros son hormigueros.
No, es el caño de...
tengo malas noticias para usted. Y ¿sabe qué ocurre? A veces usted le echa humo y ve que allá, poner a 40 metros... sale humo de la tierra.
La como fumarola.
Como una fumarola. ¿Y qué es? El otro agujero, la entrada de Atriqui del hormiguero. Muchos hormigueros tienen varias entradas. Mirá si serán astutas
sí.
las hormigas. Entonces, ¿usted qué hace? Con un poco de barro le tapa los agujeros y cuando quiera acordar, el hormiguero está lleno de humo. Es un humo venenoso. Tal y bien. Las hormigas, se lo voy a decir, fenecen.
Todas.
Todas.
Sí, sin excepción.
Sin excepción.
Ahora, eso igual es tóxico para su salud, porque
mucho
sale
mucho más que para la de las hormigas.
Sale la fumarola, está su señora tomando sol justo en el otro lado.
Crepa redondamente. Por la gente que por ahí ha pasado a veces que el hormiguero tiene salida dentro de la casa. Y hay uno durmiendo la siesta y se le llena la cocina de humo, como suele ocurrir. Y chao. Te dice, ¿qué? Maté todas las hormigas, Roberto. Y Roberto está...
tirado en la cocina.
Duro, tirado ahí. No.
Mire usted, Plácido Domingo está... sale a matar hormigas a esta hora también.
Tenemos una cierta interferencia, una simpática interferencia. Aquí mismo.
Bien, así que, bueno, yo a las hormigas igual les pongo esos granos que son una trampa. Porque la hormiga viene con la hojita a cuesta, la hoja de ligustrina entera.
Sí, trabajando.
Es mejor agarrarla a la vuelta la hormiga. Porque va encargada.
Sí, yo sabe qué, le voy a decir una tara que tengo, si quiere. No puedo matar a una hormiga cuando la veo laburando. Tengo que esperar que deje lo que tiene. Si la veo con la hojita, la dejo vivir.
Si el respeto al trabajador que lo tiene.
Sí.
Ya.
Yo la veo con la hojita.
Yo
que...
la mato los domingos.
Pero no, usted la tiene que engañar.
No, pobre.
Sí, la hormiga.
A la hormiga. Usted le echa en ese surco un reguero de estos granos. Y la hormiga se tienta a ver el trabajo fácil.
Claro.
Larga la hoja de ligustrina y se agarra ese granito.
Claro, que a lo mejor tiene más proteína.
Claro, pero ¿qué pasa? Está lleno de veneno infecta el hormiguero y mueren hasta las crías que están amamantándose en cada hormiguita.
Sí, es un espectáculo digno de verse, ¿no? Las crías amamantándose cada uno en su turno. Y la hormiga diciéndole frases tiernas a sus regalones, y en eso aparecen los granos asesinos y todos fenecen. Eso hay una película así.
¿Ah, sí?
Sí, sí, pero no la vi.
Ah, no, creí que la había visto y que tenía algún detalle.
Sí, sí, a mirar películas de hormigas.
¿Y la abeja?
Los hormigueros no hay abeja.
No, ya sé.
No, pero, mire, si usted no mata a la hormiga trabajadora, mucho menos a la abeja.
A la abeja le tengo terror.
A la abeja obrera, que es un insecto concientizado de su clase social.
Sí, sí.
Los que juntan bien son superhéroes.
Más importante del insecto, de insectos proletarios es la abeja.
Por supuesto, sí, pero de a una...
Ojo que están encuadradas, no son así nomás, tienen su sindicato, todo.
No parece, ¿no? Pues la reina...
¿Cómo no parece?
La reina está tirada en el panal.
Ah, sí, es un poco monárquico el asunto.
Y está el zángano también, que tiene que servir y todo. Es un sistema muy...
Viven vertical. En el panal, ¿no?
En el panal.
Ah, panal.
Sí. Cada uno tiene su... ¿Cómo diría? ¿Su habitación?
Su celda.
Su celda, exactamente.
Dígalo.
Su celda. Es que no querías que fuera una cárcel.
Claro, pero es...
Y entonces reposa en esa celda y todos los días sale.
Todos los días.
Pero matar una abeja es algo que un ser humano no está capacitado para hacer.
Y de una puede ser.
No, señor, usted le tiene miedo a la abeja. Viene una abeja de frente.
Claro, sí. Yo saco corriendo, que la voy a matar. No hay espirales para abeja, no hay ray. Los ray no dicen para abeja.
No hay.
El peligro no es la abeja que viene de frente, sino la que viene al revés, le digo.
Sí, bueno. Toda abeja, y la avispa ni digamos. Es un insecto inmortal para el ser humano, sí, en el punto, porque solo muere cuando lo pica. Es decir que
todos los insectos son inmortales para el ser humano, porque como uno no diferencia unos de otros, siempre hay una abeja viva. Es la misma abeja a la que le tenía miedo a los 5 años. Es decir que la misma no es menos absurdo que decir que es distinta.
Sí, sí.
Bueno, no importa.
Y además usted sabe que hay miles y miles de bichos por cada ser humano, ¿no?
Ya me lo dijo.
Pero muchísimos más.
Enfatizando la información hoy. Repitiéndola.
No, antes hablamos de la
cucaracha. Una campaña de desprestigio. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Somos de la agencia de campañas de desprestigio. ¿Aquí llamaron para desprestigiar a alguno?
Pero es que... ¿ustedes hacen desprestigio?
Hacemos campañas de desprestigio. Tome, le voy a dar mi tarjeta.
Ajá.
Campañas de desprestigio Artola.
Bueno, y ¿usted es Artola?
Sí.
Escúcheme, Artola.
Artola y Alderete.
Sí.
¿Trabajan juntos siempre?
Sí, sí.
Sí, señor. ¿A quién quiere desprestigiar?
Discúlpeme, ¿cómo puedo desprestigiar a la apicultura en general, como actividad que explotadora de la salud?
Es difícil, porque tiene muy buena prensa.
Todos los apicultores tienen mal olor. Listo, sigamos. ¿Con qué quiere seguir?
Son sordos.
Pero, ¿qué tiene que ver, señores?
Están desprestigiados, listo.
Una campaña, sí.
¿Y qué? ¿Ahí terminó la campaña?
De rumores.
Usted larga eso, ya la gente lo empieza a repetir rápidamente. Ya terminó.
Usted dice en las reuniones, todos los apicultores son sordos.
Sí.
Y ya está. Una semana, espere, y ya lo va a escuchar en la televisión.
¿Llega tan rápido?
Sí, señor.
Rápido,
sí, señor.
El humor es rápido.
Pero entonces
¿a quién más quiere desprestigiar? Esos son 200 pesos.
Bueno.
A Juan Alberto Badía.
Apa.
¿Usted tiene ganas de tirar la plata? Porque es muy difícil desprestigiarlo.
Y bueno, pero
No, además nosotros somos amigos, ese es uno de los socios.
Ah, ¿es también del club de desprestigiadores?
Sí.
Pero no lo escuché.
¿Quién se cree que desprestigió a Jacobo, no?
Ah, sí, de por ahí
puede ser. Fue Badía, señor.
Nosotros, incluso él trabaja para nosotros, decimos, Juan, los apicultores. Entonces dice, ¿no le parece que todos los apicultores son sordos?
Y lo dice con esa voz.
Lo dice con esa voz.
Nadie se puede resistir.
Claro, y usted le cree, porque un desprestigiador tiene que tener
una
credibilidad.
Tiene que ser creíble. En la Argentina hay que ser creíble, no verás.
Uh-huh. Y dígame, para desprestigiar aquí al señor exactamente Héctor Larrea.
Bueno, nosotros preparamos ese afiche. Sería el primer paso, ¿no? Y después viene una campaña de rumores.
Todos infundados.
Todos infundados.
No importa, ¿quién se fija en sus rumores infundados, señor?
Y claro, los rumores siempre son infundados. Bueno, cosas así, cosas lesivas para su imagen. Por ejemplo, que toma el café con leche con bombilla. Imagínense, usted le dice...
Que maltrata a su gente.
Sí.
Rápidamente se instala eso.
Entonces, por más que venga, después vienen las desmentidas.
Claro, porque es importante eso también.
No, sí, bueno. La desmentida desprestigia más todavía, porque se enteran los que no se habían enterado de antes.
O sea que no
es miento que tomo el café con bombilla. Ah, ¿tomó el café con bombilla?
Y no tiene cara y encima lo desmiente, mire usted.
Claro.
¿Y cómo hacer para que el rumor no se corte? ¿Tiene alguna posibilidad de que el rumor se estrangule en algún punto y no continúe su...?
Ninguno. En la película La Duda hay una poética descripción del rumor. Y entonces este actor Hoffman dice... a veces uno puede tomar un almohadón de plumas y romperlo en la terraza de su casa o de su edificio y todas las plumas echarán a volar al viento y se desparramarán por todo el barrio. Y si alguien le pidiera que usted volviera a armar ese almohadón, usted ya no podría. Así es la calumnia.
Está muy bien eso.
Así que una vez que el rumor echó a volar, son como plumas de almohadón y no podemos detenerlo.
Bueno, muy bien.
Lamento muchísimo, así que usted piénselo dos veces antes de decir algo de Héctor Larrea. Lávese la boca.
Con café con leche.
Con café con leche tomado con una bombilla. Bueno, señores, no tenemos ni tiempo de saludar a nuestras amistades.
Uy, no, mire.
Hagámoslo.
Son y 41.
Es que no se sabe cómo andan estos relojes tampoco.
Y 42 son.
Bueno, es tardísimo, no
sí,
tenemos
tiempo. Sí, muy tarde. Es un saludo para los mozos de Babieca, simplemente. En mi
caso. Bueno, y después damos lectura quizá en otro momento a estos saludos que hemos recibido de muchos amigos. Entonces, a la vuelta de la pausa, hablaremos de la entrada a París de Enrique IV. Adelante. Ajá. Rey de Francia.
Distintas miradas de un mismo país.
0810-222-0870. Llámanos. Acortamos distancias.
Para pensar en voz alta, a las 6 de la mañana, el arranque noticias. Un montón de ventanas de la Argentina real. La que tiene nombre y apellido, la que no está en ningún lado o aparece en todos los títulos. Y después, de 7 a 9, el arranque. Con otros compañeros de ruta.
Yo, Horacio, en vos te espero.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
El CIADI es el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones. Desde el año 2002, en el CIADI, se presentaron demandas de empresas extranjeras contra el Estado argentino por 17 mil millones de dólares.
¿Sabes qué?
Antes de 1976, no eran los tribunales internacionales los que intervenían en estos juicios. Un decreto del dictador Jorge Rafael Videla fue el que prohibió que la justicia argentina interviniera en juicios de empresas extranjeras contra el Estado.
¿Sabes qué?
El decreto suspendió el artículo 1 del Código Civil. Ese artículo establece que las leyes son obligatorias para todos los que habitan el territorio de la República, sean ciudadanos o extranjeros.
¿Sabes qué?
Hay un proyecto de ley del diputado Héctor Recalde para modificar esta situación, pero nunca fue tratado en el Congreso. Ese decreto de la dictadura todavía está vigente.
Investigación Nacional. Periodismo sin ruido. Encontramos lo oculto.
Aquellos que nos sentimos identificados con los medios públicos, queremos la implementación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que ya está sancionada por el Congreso. Por eso, el viernes 9 a las 19 horas en el Obelisco, nos juntamos, porque en la calle no somos invisibles.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Bien, queremos aclarar, especialmente al público presente, que esas voces que se oyen bajo las nuestras, esas especies de superposiciones, bueno, no es Jorge Dorio,
no,
sino que es una pequeña interferencia que tenemos hoy y que va a ser solucionada en los próximos meses.
Quizás estemos saliendo por Radio Clásica.
Posiblemente. Saludamos a los amigos de Radio Clásica, donde estamos glosando, anda a saber qué sonata. Mientras tanto, hablaremos de la accidentada entrada a París de Enrique IV. Así que digamos que Enrique IV fue rey de Francia desde 1589, pero recién pudo instalarse definitivamente en París en 1594. Es que después de la muerte de Enrique III, que fue el último de los Valois, varias ciudades, entre ellas la capital de Francia, estaban tomadas por nobles que no querían a Enrique como rey. Eran los de la Casa de Guisa, que con el respaldo de España habían formado la Santa Liga y se negaban a reconocer a un protestante como rey de Francia. El antecedente había sido un gravísimo conflicto entre los protestantes, los hugonotes y los católicos en Francia, un conflicto sangriento, una guerra espantosa que desangró a Francia durante años. Se había armado la guerra de los tres Enriques: Enrique de Guisa, que era el católico, Enrique III, que defendía la corona, y Enrique de Navarra, que era este Enrique IV. Porque en realidad Enrique IV no pertenecía a la familia reinante, sino que provenía de Navarra, era rey de Navarra por su madre, Juana de Albret, que era reina de Navarra. Y la reina de Navarra, Juana de Albret, se casó un día con un noble, hermano del príncipe de Condé, que se llamaba Enrique de Borbón. Antonio de Borbón, disculpen ustedes. Antonio de Borbón. Y que también eran tipos cercanos a la corona. Desaparecidos todos los Valois, que eran la familia reinante, finalmente quedó como primera opción al trono la figura de Enrique de Navarra. Ahora, Enrique era protestante, había peleado contra los católicos en esta guerra sangrienta, y una vez que terminó la guerra, una vez que fue victorioso y que se ungió rey de Francia, tenía problemas para ingresar en algunas ciudades que todavía estaban en poder de los católicos. Lo que hizo Enrique fue provocar con astucia una división entre los miembros de la Santa Liga, y en 1593 desarmó a sus adversarios. ¿De qué manera? Al anunciar redondamente su conversión al catolicismo. Dijo: señores, me convierto al catolicismo. Y se terminaron los conflictos.
Y claro, chau.
Y ahí viene la famosa frase que tal vez nunca dijo, que es: París bien vale una misa. Una misa se refiere a que los protestantes no oían misa y los católicos sí. Entonces, oír misa era para los protestantes una especie de herejía. Y él dijo: voy a oír misa. París bien vale una misa. La entrada a París bien valía una misa. Bueno, de todos modos, hubo de sobornar al comandante de la Liga de París para que lo dejara entrar con su ejército, y entonces marchó a la ciudad. Pero aquella entrada fue un tanto accidentada y provocó nuevos conflictos. Cuentan que Enrique entró a París de noche, que hacía mucho frío, y que hacía tanto frío que tenía escarcha en la barba, Enrique. Bueno, a pesar del frío, la gente se apretujaba en las calles para ver al nuevo rey. Enrique fue un rey muy querido. En una esquina, sin embargo, un muchacho vestido de negro le preguntó a uno de los vecinos quién era el rey. Che, dice, ¿quién es el rey? Uno le dijo: mira, es aquel que está allá. Y el muchacho este de negro se metió en el cortejo, siguió a Enrique hasta el palacio, en donde se había instalado la favorita de Enrique, Gabriel Destré, de la que hemos hablado aquí muchas veces. Y en aquel lugar el rey iba a brindar una pequeña recepción, se iban a tomar unos vinardos después de su entrada. Y este muchacho se fue colando de lugar en lugar y consiguió ubicarse justito delante del rey. Bueno, en un momento todos los asistentes tenían la mirada fija en dos recién llegados, los señores de Rangny y otro más que había por ahí. Che, mirá, se estaban inclinando ante el rey, en medio naturalmente de una ronda apretujada de alcahuetes que estaban ahí rindiendo pleitesía, cuando Enrique se agachó un poquito para corresponder la reverencia. El joven de negro este que se estaba colando peló un cuchillo, una fariñera que traía oculta, y le dio al rey un violento golpe en el rostro. Enrique quedó medio atontado, pero dice: guarda, dice que me parece que me han herido. Y acto continuo metió la mano en la boca y se sacó una muela limpita. Una muela limpita, el planazo, el golpe le había piantado una muela. Mire qué curioso, la tendría medio flojo.
Sí, sí.
Bueno, el joven de negro fue inmediatamente rodeado, arrestado al instante, y confesó, reconoció haber querido matar al rey. Dice: mire, la verdad, quise matar al rey. Bueno, lo interrogaron unos jueces que creían hallarse frente a un atentado político, así, ante un plan, ¿no?, en el que intervenían varias personas. Pero se encontraron con algo muy distinto. Este muchacho se llamaba Jean Châtel, y la crónica dice que el joven tenía el vicio italiano, que es una manera horrible de denominar ciertas preferencias sexuales, y vicio que había, o preferencia que había desplegado con anterioridad y con mucho éxito este muchacho en tiempos de Enrique III, el rey anterior, rey que también tenía esa misma preferencia, digamos, por los italianos. Bueno, tiempo más tarde este joven Jean Châtel empezó a tener miedo de ganarse el infierno por aquel gusto, y se arrepintió. No hay peor cosa que un italiano arrepentido. Pero no quedó conforme, creyó que había llegado tarde con su arrepentimiento y siguió teniendo miedo al infierno. Sabía además que Santo Tomás había proclamado violentamente, se había proclamado contra la sodomía, y entonces creyó que nunca obtendría la absolución y que moriría en pecado mortal. Entonces, producto de esa idea o de su locura, Jean Châtel proyectó matar al rey para tener en el momento de su ejecución la ayuda de un sacerdote obligado a absolverlo. ¿Absolverlo? No, absolverlo. Todo esto porque se había enterado de la opinión de Santo Tomás. Si no se hubiera enterado de eso, a lo mejor no pasaba nada. Bueno, yo me acabo de enterar, por ejemplo, y sin embargo no tengo planeado matar a Enrique IV. El caso es que lo que él sabía era que en la tierra no lo iban a absolver de esa culpa. Entonces pensó en cometer un crimen más grande, tan grande que ya estuviera por ley asegurada la absolución, como por ejemplo un crimen. ¿Se entiende?
Claro.
A usted por tener cierta preferencia sexual no lo absolvemos. Ahora, si mata a alguno, sí. Y el que absuelve, absuelve. La absolución no es con beneficio de inventario, te absuelven. Entonces no creo que estamos lejos de la verdad. No creo que estaba tan loco este tipo. Si mato al rey, me van a tener que absolver. Distinto, claro, si me meto de novio con un fiambrero. Así eran las cosas. Bien, por suerte ahora no hay nada de esto. Bien, entonces agarró y listo, y hizo ese atentado, lo agarraron, y dos días después de la confesión, lo absolvieron, le dieron los últimos sacramentos y Jean Châtel fue descuartizado. Antes de morir ya se creía ganador del cielo. Ahora, los jueces no publicaron jamás estos móviles de Jean Châtel, que se conocieron después gracias a Jean Dessus, un cronista de eso, de aquellos días. Los jueces prefirieron hacer creer que se trataba de un atentado político. Y como el muchacho había sido educado por los jesuitas, eran encarnizados líderes de la liga que había combatido a Enrique, se acusó a los jesuitas de haber proyectado la conjura. Entonces Enrique encontró una excelente ocasión para sacarse a todos sus enemigos de encima. Y el Parlamento ordenó el destierro de todos los jesuitas del reino. Siempre andan desterrando jesuitas. Partieron entonces en procesión. Debían abandonar la capital en 3 días y Francia en 15. Algunos que quisieron quedarse fueron masacrados. El bibliotecario del Colegio Jesuita de París, que se quiso quedar, fue ahorcado. El Papa Clemente VIII, naturalmente, se enfureció y pidió a Francia por la revocación del decreto. Bueno, el asunto fue muy debatido. Recién unos años más tarde, Enrique dio permiso para readmitir a los jesuitas. Eso tuvo lugar en 1603. Para entonces, todos los religiosos de la Santa Liga habían dejado de molestar y Enrique estaba ya bien instaladito en el Louvre. Y esta fue la historia de la entrada en París de Enrique IV, y más que nada la historia de este pobre muchacho, Jean Châtel, que tenía una idea bien extraña de las sanciones que le esperaban en el más allá. Bien extraña, pero realista, de las sanciones que le esperaban en el más allá. Bueno, esta es esta historia que queríamos contar, y recordar también a Enrique IV, que fue un buen rey después. Fue un buen rey que pensaba en su pueblo y que dijo alguna vez que su meta era que en todas las mesas del reino hubiera por lo menos una vez por semana un pollo. No está tan mal, no está tan mal. Digo, no está tan mal comparado con otro. ¿A quién quiere dedicar esto, Dorio? Bueno, Dorio no se encuentra. A mí me gustaría dedicárselo. No sé, a nadie. A Gabriel de Tré, que era el amante del rey Enrique, como siempre contamos, tenía otros amantes. Con los cuales engañaba al rey. Una vez, uno de ellos estaba debajo de la cama justo cuando apareció Enrique IV. Uh-huh. Enrique IV comió unos caramelos y de golpe tiró uno para abajo de la cama.
Intuyendo ahí que...
Sabiendo. Dijo, tomad. Y después se levantó y se fue a las carcajadas.
Tomad y comed todo de Elia.
Todos tenemos derecho, dijo, y tiró unos caramelos para abajo. Se levantó y se fue muerto de risa.
Está bien,
eso es lo que hace un tipo.
Sí, muy bien.
Eso es lo que hace un tipo cuyo amante tiene otro amante. Le da caramelo y se muere de risa.
Está muy bien.
Señores, hemos ido a la discoteca y el discotecario se puso...
No me digas que empezó a hablar de amantes.
Un poco nervioso. Dijo que él también tenía amantes, pero que no lo podía decir. Bueno, todas esas cosas.
Eso lo estaba diciendo.
Sí, bueno. El caso es que al final conseguimos un disco que se llama Sobre los muelles del viejo París. Sur le cuel du vieux Paris. Y vamos a escucharlo inmediatamente, ya que sobre los muelles del viejo París seguramente había mucha gente que estaba esperando la entrada del amigo Enrique.
Bueno, al menos comer un pollo.
Sí, allá.
Quand douce amant tu te penses en murmurant ces dimanches, si nous allions en banlieue faire un tour sous le ciel bleu des beaux jours. Ni le projet nous attire, ni dans un même sourire, nous refaisons le trajet simple et doux de nos premiers rendez-vous. Sur les quais du vieux Paris,
le nom de la Seine, le bonheur sourit sur les quais du vieux Paris. L'amour se promène en cherchant un nid, vieux bouquiniste, belle floriste, comme on vous aime, vivant poème sur les quais du vieux Paris. De l'amour bohème, c'est le paradis. Tous les vieux ponts nous connaissent, témoins de folles promesses. Au fil de l'eau, leur écho va compter, aux témoins effrontés. Et dans ces bras qui m'enchaînent, en écoutant les sirènes, je laisse battre éperdu de bonheur mon cœur auprès de ton cœur. Sur les quais du vieux Paris, le long de la Seine, le bonheur sourit. Sur les quais du vieux Paris, l'amour se promène en cherchant un nid. Vieux bouquiniste, belle floriste, comme on vous aime, vivant poème sur les quais du vieux Paris. De l'amour bohème, c'est le paradis.
Era Lucien Delisle, La venganza será terrible, sobre los muelles del viejo París.
Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 1:02, temperatura en Buenos Aires 18 grados 2 décimas, humedad 77%. El Consejo del Partido Justicialista conformó una comisión para evaluar modificaciones a la ley de coparticipación. Así lo adelantó el gobernador bonaerense Daniel Scioli. La comisión se reunirá por primera vez el 27 de abril en la Casa de Salta, en la capital federal. Según Scioli, los cambios a la ley se deberían aplicar con el nuevo presupuesto del año próximo. El entrenador de River, Leonardo Astrada, aseguró que tiene fuerzas para seguir en su cargo. Fue luego de que el equipo sumara anoche su séptima derrota en el torneo clausura al caer ante Newell's por 1-0. Mientras, los jugadores de River se retiraron del campo de juego bajo un coro de silbidos e insultos de parte de los hinchas. Continúan buscando en Río de Janeiro a las víctimas de las lluvias. Hasta el momento perdieron la vida 110 personas y los aguaceros intermitentes dificultan las tareas de los bomberos. Se confirmaron también 106 heridos y hay al menos 60 personas desaparecidas. Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 18 grados 2 décimas, humedad 77%.
Argentina está informada por la radio pública.
La cultura es la sonrisa que brilla en todos lados.
La radio pública tiene.
La radio pública tiene.
Tiene.
Cultura.
Aguanta la radio pública.
Hoy, jueves 8 de abril, vamos rumbo al Bicentenario. Hace 200 años se estaba gestando la Revolución de Mayo. Rescatamos el pasado para comprender el presente y pensar el futuro.
En La Paz no hay paz.
El 23 de septiembre de 1808 llegó al Alto Perú, hoy Bolivia, la noticia que España había sido invadida por Francia, que sus reyes estaban prisioneros y de la existencia de la Junta Central de Sevilla. En las universidades y los ambientes intelectuales criollos de Chuquisaca y La Paz comenzó a gestarse una gran agitación que terminaría en rebelión. Un joven tucumano, Bernardo de Monteagudo, tendría una destacada actuación en los levantamientos que sucederían más adelante.
Nacional, la radio pública, transmitiendo a 47 días del Bicentenario. A cualquier hora cerca tuyo. En la trasnoche, radio pública. Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio Nacional. Esto es Maipú 555. Mañana también estamos en vivo aquí con entrada libre y gratuita, ¿eh? Así que pueden venir, que los esperamos. Señoras, señores.
Sí, ¿qué
mientras
dice?
Escuchamos más de una radio, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Sí, vas a ver cuando venga tu padre, nuestra habitual sección dedicada a la educación de los niños. Si ustedes quieren escuchar mejor el programa, ¿cuál es la emisora que tienen que poner?
No sé cuál es el dial de la clásica, no sabemos. Aquí.
Bueno,
ya me dirán.
Tenemos un montón de extraordinarias monografías, como siempre, para la mujer argentina y la mujer oriental. ¿Cómo eliminar las ojeras? Ah, mirá, con la papa.
¿Qué? ¿Cómo
con la papa? Las usos que tiene la papa son verdaderamente increíbles. Después, ¿cómo soñar? ¿Cómo dormir bien?
A ver,
esto está bien, ¿eh? Y hay otro acá también que tengo que es... ¿Tu pareja se fue?
No.
¿Te rechaza o tiene otro amor?
Sí.
Lográ que retorne. Esto voy a hacer. Dura poquito, después vamos a dormir. Dice, ¿tu pareja se fue?
No.
Sí, sí, la suya. Mira, sí, se fue. ¿Te rechaza o tiene otro amor?
Eso sí.
Sí, incluso me rechaza sin tener otro amor, lo cual es pésimo.
Incluso antes de irse, claro. Lo rechazaba.
Lográ que retorne y piense día y noche en vos. Bueno, no quiero eso tampoco porque no deja de embromar.
Claro, es una obsesión.
¿No hay un término medio?
No, dice, no importa el tiempo, la distancia ni el motivo. Alejando para siempre cualquier posibilidad de que se aparte nuevamente de ti, dice, y termina la frase con un gerundio nomás. Y volví a ser feliz, macho. No creas en brujas, pero esto es serio.
Y pero si es una brujería lo que está proponiendo, ¿qué propone?
No, está el profesor que dice Scarlato, el profesor Scarlato, Horacio Luis Scarlato.
Menos mal que está la foto porque me da confianza la foto del tipo.
El capitán Scarlato. Sí. Cuénteme, señor, ¿y cuánto
buenas
cuesta?
Tardes.
¿Usted es el capitán?
Sí, soy Scarlato.
Cuénteme, ¿cuánto cuesta? Mi pareja resulta que no se va, ese es el problema.
Ah, no, eso no, lo tiene que ver al señor.
Sí, yo trabajo...
Al señor Mondrafini.
Sí. Yo trabajo las idas y él los regresos, ¿no?
Claro, pero yo quiero que se vaya. Pero ninguno me propone.
Pero es el doble de la guita,
Y sí.
¿Sí? Pero si usted me asegura que no vuelve, yo lo pago.
No podemos asegurar nada. Bueno, aquí está. Consulte. No importa dónde esté la mena,
¿En cualquier lugar del planeta? En
cualquier lugar del planeta, la Tierra, eso sí.
Sí.
Y acá dice... Hay muchas opciones, O sea que...
Que hay muchas minas.
Muchas minas, claro. Si no vuelve una, por ahí vuelve otra y...
Claro.
Qué tantas pretensiones. Bien.
Hay que darle dos o tres opciones para que él elija, el doctor.
Claro, dice, no me circunscriba una sola. Deme dos o tres, A, B, C, alguna le va a volver. Bueno, vamos al sueño, no es muy interesante esto de las parejas. Dice, ¿cómo dormir bien? ¿Cómo relajarse? Porque hay muchas personas que nos llaman y nos dicen la verdad. Bien. Primer consejo, olvídese del reloj.
Sí, usted siempre se olvida.
Yo no tengo reloj, de manera que mal puedo olvidarme de algo que no tengo.
Pero discúlpeme, apenas usted me menciona el reloj, lo recuerdo de algo que yo no tenía en mente. Usted me introdujo un elemento ahora en mi mente que no puedo
olvidar. Ahora ya no me puedo olvidar del
reloj. Y claro, usted
me lo
menciona.
Reloj que me regaló Diego, el amigo Diego. Que también lo uso.
Jamás le tiene que decir olvídese de tal cosa, no. O no piense.
Dice, ni se le ocurra mirar la hora a cada momento.
Es lo que hago.
Ah, sí. Así pues, se pondrá más nerviosa, señora.
Sí.
Y le costará más conciliar el sueño.
Claro.
Segundo, vigile su postura. En otro orden de cosas, ¿no?
Pero, ¿cómo es que la vigile?
Sí, vigile. No sé.
Parado.
Usted, el marido, dígale a su marido que la vigile.
Ahora, si uno está... Discúlpeme, señor. Si usted está vigilando la postura, es imposible que se duerma, porque está en estado de vigilia.
Claro, tenés razón. Como la palabra lo dice.
Claro.
No dé vueltas en la cama. Usted donde cayó, ahí se queda. Nada de acomodarse ni nada.
Pero si justo estornudó, quedó en una postura un poco incómoda.
¿Qué dice? Colóquese en la posición que le resulte más cómoda, amorosa.
¿Dice amorosa?
No, te arreglo yo. Que me parece que después de una frase así, por lo menos tenés que decirle amorosa. Colóquese en la posición que esté más cómoda, alma mía. Que ahí voy. Y procure mantenerse así.
¿Cómo?
Así, tan joven.
¿Usted qué postura, en qué postura duerme? ¿Es de...
No lo sé.
¿De mantener alguna posición?
Sí, sí, ¿firme? Boca abajo.
¿Boca abajo?
Pero
boca
se puede morir ahí, porque no respira, señor.
Tengo un agujero en el colchón. Me meto la cabeza ahí y respiro por el agujero.
Claro, está bien, fue previsor, le hice la
mujer. Sí, sí, no, se te tuercen las cervicales, quedás mirando para el costado. Y dice también, por más que se mueva, señora, porque el tipo ya ve que se está moviendo, no va a dormirse antes, ¿eh? Así que, todo lo contrario, señora, claro. La inmovilidad ayuda a conciliar el sueño, señora. Quédese quieta. Después no se fuerce en dormir. Claro, ¿cómo se hace fuerza?
Y no,
fuerza?
Con todo eso. No,
buenas
no, no.
tardes, doctor. ¿Cómo se hace fuerza para dormir?
Así.
No, así no, claro, se va a dormir.
No se va a dormir, ¿eh? Dice... No es raro que los que tienen insomnio piensen, cueste lo que cueste, hoy tengo que conseguirlo.
¿Y qué?
Dormirse.
Ah.
Claro, le ocupa eso en la mente todo,
claro,
el tiempo.
Claro, pero cuanto más se esfuerza, más nerviosos se ponen y menos éxito tienen, ¿comprende?
Claro.
Por lo contrario, cuando se distraen de estos pensamientos obsesivos,
claro,
se duermen.
Claro, porque uno salga a caminar para distraerse.
Claro. ¿Por qué? Simplemente porque en ese momento no están pensando en su problema. O sea que para dormirse hay que no pensar en dormirse.
Sí, pero tampoco pensar en que no tiene que pensar en dormirse, ¿eh?
No, no, ni tampoco pensar en que no tiene que pensar en dormir.
Claro.
¿Y en qué hay que pensar, doctor?
No hay que pensar.
No, no hay que pensar.
Ese ya es un pensamiento.
Para la orquesta.
Ay, ahora
practicar yoga es sumamente beneficioso para la circulación,
sí,
y la y todo eso, ¿no? Pero no para dormirse.
Sí, porque después usted se seda.
Ajá.
Usted primero hace una serie de asanas.
Buenas tardes.
¿De qué? Perdón, señor.
De asanas, que son las posiciones del yoga.
Ah, sí. ¿Cuántas son?
Uy, hay miles de posiciones, porque se combinan, hay muchas combinaciones.
Con la luz apagada no
uno
veo,
que digo. Creía que las conocía todas.
No, debe haber muchas más.
Sí. No, porque un mínimo cambio...
Sí. Ah, claro. Si usted levanta un dedo y ya es otra posición.
Ya es otro asana. Y así.
Así cualquiera. Claro.
Entonces usted, después de una serie de asanas, termina con el shiryasana, que es la cabeza... Para abajo, la...
Sí, sí, cabeza abajo.
Usted vuelve separa la cabeza.
Vuelve a su casa cabeza abajo, incluso.
Disculpe, pero haciendo la vertical, dice usted.
No, no la vertical, la cabeza apoyada en el piso. Entonces, la sangre le va toda al cerebro.
Claro, ¿de dónde le va a ir?
Se le acumula ahí. Y después usted se hiperventila esa sangre.
¿Qué pone? ¿Un ventilador ahí?
No, empieza a hacer pranayamas, series de pranayamas.
¡Oh, mirá vos! ¿Qué cosa es?
Son ejercicios respiratorios que usted empieza a hacer.
Eso es oler, no pranayama.
Se hiperventila y la sangre le queda toda oxigenada.
Da como soda.
Deja reposar unos minutos.
¿A quién?
¿A quién?
A todo su ser.
Ah.
Y de pronto, el pensamiento...
Tocan el timbre.
No, señor.
Me pareció, cuando uno dice y de pronto...
Suspende el pensamiento.
No se puede.
Pues y se duerme.
Pensando en suspenderlo, señor.
Y se duerme. ¿Sabe qué otra manera de suspender el pensamiento es saturando?
Viendo televisión.
Sí.
Saturando el pensamiento.
¿De qué manera lo satura?
Por ejemplo... No, usted, que eso es la meditación. Usted se pone algo, mira obsesivamente algo.
Sí.
Fijamente, obsesivamente. No lo saca de la mirada. Y lo mira.
¡El vaso! Y se vuelve loco. Se durmió.
Usted dice que así se
satura,
duerme.
Se satura. ¡Pah! Queda en blanco. Deja de pensar.
¿Y usted tiene algún objeto para mirar? Porque yo... Voy a tardar, me va a hacer tanto problema para elegirlo, el objeto, que no voy a poder dormir en toda la noche porque soy un poco indeciso. Así es, porque usted no me ordena un objeto para que yo me obsesione.
Infórmele qué tiene en su dormitorio para que él más o menos elija el objeto a...
Claro, tengo, ponerle, qué sé yo, un Buda.
No,
un gran Buda y un budín tengo.
Ni figura humana ni budín, eso no le va a servir.
¿Una mancha humedad sirve?
Puede servir.
Ahí tenemos otra mancha humedad.
No, pero la mancha humedad lo dispersa.
La mancha humedad.
Lo dispersa la mancha humedad porque usted empieza a encontrar otra forma. La mancha humedad.
Mirá la mancha humedad, dice.
Empieza a ser
Australia.
Parece
Alejandro Apo.
Claro, después usted ve un rostro, después ve un mapa, después ve una silueta.
Claro, así quien se va con obsesionar.
Así no se satura.
Así no puedes dormir, esa es la verdad.
Lo mejor es prender una vela.
¿No sería mejor apagar la luz?
Apaga la luz.
Y por la mancha humedad la dejo de ver si apago la luz.
No, olvídese de la mancha humedad.
Olvídese. No, ahora ya no puedo olvidar.
Bueno, pero olvídese un rato.
Me agarró, usted me habló de la mancha humedad y no me puedo dormir. Hace 3 días que no duermo pensando en la mancha de humedad.
No, yo ahora le voy a inocular otra imagen en su cerebro.
Ah, bueno, lo único que faltaba.
¿Qué es una vela?
La vela, ¿qué hago una vela?
La vela, usted tiene que prender una vela en la total
¿Una vela
oscuridad?
¿A qué santo, por ejemplo?
A ningún santo,
a
señor.
A San Dormite.
Pero cuando usted dice una vela, ¿es un fanal o una vela?
Una vela de, cualquiera.
La de cuando se corta la lula.
No importa, la común. Que tenga, sí.
La ranchera, digamos.
Aromática, no.
Nada
mejor aromática no. Mejor
no, nada de aromática ni de eso de la Madre Celestina, no. Una vela cualunque.
Una vela cualunque.
Muy bien, ya la aprendí.
Muy bien. La mira.
Eso es una vela.
A la llama.
Ah, la llama. Vela.
Mira la llama, la mira. La mira.
Se ríe.
De pronto usted cierra los ojos y debe seguir viéndola. Encendida en...
Usted cierra de mentira, hace como...
No.
Y espía por el agujerito.
De verdad, cierra los ojos y la tiene que ver en el entrecejo.
¿En el entrecejo?
Ahí la tiene que ver.
Yo
tiene
no veo seguir. Con el entrecejo.
Por eso, es medio difícil ponerse...
La tiene
usted,
que localizar.
Usted, por ejemplo, me pega una calcomanía en el entrecejo, no la veo.
Pero usted tiene que sentir que la mira, no importa lo ocular, usted puede hasta no tener los ojos en ese momento.
No, claro. Señor, ¿cómo lo va
a tener? ¿No importa qué?
No importa lo ocular.
Ah, claro, y si no se duerme, ¿qué va a hacer?
Usted mira como desde atrás, desde su nuca,
¿desde atrás?
Mira...
Pero
escúcheme,
es más fácil dormirse que mirar con la nuca.
Pero señor, usted tiene...
No puedo dormir, usted me quiere hacer mirar con la nuca.
Sí, usted tiene...
No puedo caminar, quiere que salte.
Usted está planteando una hipótesis falsa. ¿Usted tiene los óculos atrás?
No, señor, esto es el estado de meditación. Usted empieza a ver lo que dejó de ver.
Hay que volverse loca, hay que hacerse fakir. Va a dormir.
Ahora, si usted no ve la vela con los ojos cerrados, vuelve a abrir los ojos.
Y la mira de nuevo.
Y
así,
la mira.
Ahora a las 5 de la mañana.
Cuando uno ve la vela.
Sí. Si usted ve la vela.
Ve la vela.
¿Qué hace?
La sigue viendo.
Sí. Se obsesiona.
Pero de pronto el cerebro dice, basta, me cansé.
Basta, no juego más.
Mejor me voy a dormir.
¿Lo dice el cerebro o lo dice usted?
No, lo dice...
El cerebro se va a dormir y usted se queda
Lo dice el cerebro.
El cerebro no puede creer que usted está haciendo esto, señor.
Sí, señor.
Se va.
Pero mire que hay mucha gente que tiene el cerebro durmiendo y está despierta.
Entonces usted queda en blanco y es un buen momento...
Para
entregarse
para tejer.
A Orfeo.
¿Para atrás aquí?
Y se duerme.
A Orfeo. No me gustó absolutamente nada.
Pero usted no va a poder dormir así. Peor es si se levanta todo el tiempo de la cama.
No me levanto.
No prendan la televisión.
Sí, ¿cómo no prender la televisión? Eso es lo único que me hace dormir.
No, ¿cómo se va a dormir con la...?
Me pongo DirecTV y me veo siempre las mismas películas que ya me las salí de memoria.
Pero usted no se da cuenta que mientras duerme le penetra subliminalmente.
Todas, sí, ya sé. Me penetra de tal modo que ya me sé las películas de memoria. Pero no es difícil porque habrá 10 películas en DirecTV.
Y encima, si usted se duerme más o menos a la misma hora, le toca siempre la misma película.
Sí.
Entonces, todo eso va siendo parte de su ser, ¿comprende? Esa película sigue la función dentro de su cerebro, ¿comprende?
No, bueno.
Usted está durmiendo, pero la función sigue. Y la radio también,
¿qué dice acá? Dice,
a ver, continúe.
Por la noche, beba infusiones de tilo o manzanilla. Le salió el tilo por la culata.
¿Eso le va a dar sueño?
Sí. Con respecto a la ropa para dormir, elija pijama de seda natural.
No.
¡Ay! ¡Ay!
Con pompones en
la... Vamos de nuevo. Pero todos hacemos el ay. Elija pijamas de seda natural. ¡Ay! Parece extraordinario ese comentario estético que hemos hecho.
Yo, discúlpeme, con un pijama de seda natural me caigo de la cama, me resbalo.
Claro, porque es resbaloso el pijama de seda natural.
Sí, no se puede afirmar a la cama.
Claro. Rolón debe usar pijama de seda natural.
Amarillo.
Debe quedar hermoso.
Si es posible, busque la misma calidad para la sábana.
No, ahí
también. ¿También?
De
no.
Seda natural.
¡Ay!
No, seda con seda es imposible dormir, señor.
Claro, se produce una electricidad.
Sí.
Que su señora se va a fulminar.
Le sale chispa.
Empiezan a frotar seda con seda, salen una chispa. Querría ser de la pila volta.
Otra que el subterráneo, ¿vio? Sí, saca chispas, es muy peligroso.
Sí, saca chispas en la cama, como tantos sueños.
Pero a usted no le pasa, a mí me sucede cuando vuelvo, usted sabe, volvemos del trabajo muy tarde.
Sí, claro.
Y para no despertar a nadie, yo no prendo las luces en mi hogar.
Claro.
Entonces muchas veces...
Se rompe los cuernos contra alguna cosa.
Además, me voy sacando la ropa...
Y la va tirando por ahí, ¿no?
Ah, es sensual.
¡Ay!
Qué sensual eso que usted propone.
Qué sensual que es usted, ¿eh?
Va haciendo un striptease mientras camina.
Y de pronto, en la oscuridad, sobre todo en el invierno, cuando uno tiene prendas de lana, a mí me larga chispa la ropa cuando...
Ah, ¿sí?
Entre el pelo, lo que tengo, lo que me queda, y el roce con la lana...
Sí.
Sale chispa, veo chispas.
¿Por qué no llamo un electricista, señor? No es normal eso que pasa en su...
Pero eso nos pasa a todos. Digo,
eso de sacar chispa cuando se saca la camiseta.
Y sí.
Nunca lo vi.
Llamo un electricista, usted se ha quedado pegado.
Pero además, discúlpeme, por el vello del cuerpo.
Ah, sí.
Usted no es bello, quédese tranquilo.
Qué bello, ¿eh?
Se le electrizan más las prendas,
sí,
¿comprende?
Sí, pero se le va a prender fuego el vello del cuerpo. Y va a tener que salir corriendo y ahí sí se van a despertar.
Y sí, familiar. Y larga chispa. ¿Usted no tiene estática?
Sí, en la radio.
Sí,
lo que
acá. Ahí está el cartel. Bueno, dice... Segundo. Ventile los ambientes. Sí. Hay que ventilar un poco el ambiente porque está el aire un poco cansadito. Dice usted.
Está viciado.
Cuando llega... ¿No dice eso cuando llega? ¡Sí! Dice,
¡qué puta!
Entre chispa y chispa se vició el aire.
Son tulac, bien. Revise el estado de su colchón, oso mier. No.
Sí, el colchón o el somier.
¿A usted le dicen el oso mier?
El estado del colchón, señor, no te va a hacer 15 años. ¿Cuánto dura un colchón?
No, mira, pero... además no va a llegar este tarde a la casa. Está la mujer durmiendo, el tipo la da vuelta como un panqueque, le levanta el colchón. ¿Qué hace? Dice la otra en el suelo. Dice, no más allá, estoy mirando el estado del colchón. Oso miel.
No, pero usted, sí, hace 15 años tiene un colchón. ¿Cuántas veces lo hizo rotar?
Nunca. Nunca.
No, usted lo tiene...
¿Cómo rotar un colchón?
Sí.
El cuadrado del colchón, ¿cómo lo va a hacer rotar?
Usted lo tiene que hacer rotar de lado a lado y o sea, en círculo.
Ah, esa no la conocía.
Por rotación y por traslación, digamos.
¿Y no va fácil de vuelta a la cama?
No, señor, tiene que rotar el colchón, la cama no.
No, eso no me lo...
La cabecera la ponen los pies. Los pies en la cabecera.
La cabecera, como quien duerme con un extraño.
Claro, y la parte de abajo del colchón arriba y la de arriba abajo. Eso me lo hace...
como las sábanas en algunos hoteles, que las cambian todas las noches. Se pone la de arriba abajo y la de abajo arriba.
Y bueno, sí.
Bueno.
Una vez por mes me lo hace.
Dice, los resortes se vencen después de un periodo de 2 a 15 años.
15, justo.
Sí, 15 años. Según la calidad de cada uno, el del dueño, ¿no?
Sí, el peso,
son... Camine, dice, sube escalones o haga caminatas nocturnas.
¿Con el colchón?
Con el colchón en la mano.
No, señor, usted haga caminatas nocturnas.
Y pero nunca va a dormir, señor, si está caminando.
Claro, lo único que falta. Encima no, pero... que no puedo dormir, voy a andar dando caminatas nocturnas.
A ver qué le va a dar sueño, va a decir, qué ganas de ir a dormir.
Se va a quedar dormido en cualquier...
Así con quirófano. Sí.
En un paso nivel.
Ahí toma un colectivo. Uno de los mejores lugares para dormir son los colectivos.
Ah, sí, sí, sí. Yo, por ejemplo, me tomo un colectivo, voy hasta Capilla del Señor,
sí,
y vuelvo. Con el mismo colectivo. Ya le digo al tipo que no me despierte. Claro.
¿Le paga el aire de la vuelta?
Claro, 8 horas.
Y bueno.
Llego a mi casa, me afecto y me voy a trabajar otra vez.
Usted sabe que algo real, yo usaba ese sistema de hace muchos años cuando era muy joven,
sí,
viajando de mochilero en Europa.
Ah, ¿qué tal? ¿Así que usted viajó de mochilero en Europa?
Sí.
¡Ay!
Y tenía un pase, el Interrail se llama, para andar en tren libre.
El pase, sí, el pase libre.
Por donde usted quiera.
Compra usted unos kilómetros.
Sí, pero muchos, muchos kilómetros. Planes, sí. Y me buscaba destinos que duraran, por ejemplo, 8 horas promedio.
Sí.
Para dormir en los trenes.
Cuando llegaba el
destino. Claro, usted, por ejemplo, en vez de ir a Viena, que quedaba 4 horas, iba, qué sé yo...
A Siberia.
A San Roberto, que era... un cañaveral podrido que no era nada, pero usted iba ahí porque quedaba 8 horas.
No, en general hacía un viaje de 4 para volver al lugar que todavía no había recorrido.
Al mismo lugar.
Al mismo lugar.
O sea, gastaba los kilómetros de gusto.
Claro.
Ah, en vez de un hotel se...
Dormía en los trenes. Y el tren era muy cómodo, entonces hacía 4 horas, me tenía que despertar a las 4 horas, eso sí.
Claro.
Entonces haga 8 horas mejor.
No, pero quería volver.
Y bueno, a la noche siguiente vuelve, 8 horas.
Sí, pero me quedaba en un lugar que por
ahí... Bueno, usted no hay nada que le venga bien. Se va de mochilero y anda con tanta pretensión.
Y escúcheme...
La próxima vez váyase al Ritz y asunto arreglado.
¿El tren también se iba desnudando vagón por vagón?
No, eso sí, dormía vestido.
¿Y no miraba el estado de los asientos, por ejemplo, rotándolos?
No, ¿sabe lo que hacía?
En se sacaba la campera, ¿no echaba chispas adentro del...
No, porque al revés.
Claro, porque la gente podía agarrar el extinguidor. Cuando veía que usted se sacaba el pulor, ¡ah, fuego, fuego!
No sacaba, sino que me ponía.
¿Qué?
Ajá.
¿El extinguidor?
¿El extinguidor?
No. Porque me habían hablado de que los trenes eran peligrosos. Había muchos que usaban el sistema para dormir, como yo.
Ajá.
Entonces yo tenía una...
Casi no había otra cosa.
Sí,
en los trenes de Europa nadie viaja, todos duermen nada más.
Entonces llevaba una bolsa de dormir y me metía mi cuerpo dentro de la bolsa de dormir.
¿Qué otra cosa va a meter?
No, y también la mochila dentro de la bolsa de dormir.
Ah.
Y quedaba, no me podía mover. No había...
Sí, me imagino.
Lugar allá adentro. Y así viajaba.
¿Sentado con la bolsa de dormir?
No, acostado. ¿Acostado?
¿Acostado a dónde?
Usando los tres asientos del...
Ah, viene una señora. Ay, dice, se ocupa los tres asientos.
Claro, no puede, señor, eso es ilegal.
No, señor, todos los que venían y ocupaban los tres asientos para dormir. Ah. En los viajes de noche.
Che, escúcheme, ¿y nunca encontró nadie que, por ejemplo, lo confundiera usted con un bagallo y lo desembarcara en alguna estación o algo.
No, por suerte no. A veces sí me venía a despertar un guarda que habíamos llegado a destino.
Por esto
me tenía que levantar. Pero si no, le digo, es un sistema muy práctico. Lo mismo los colectivos. Lo que pasa es que en el colectivo usted se pega esa manija que tiene las ventanillas de los colectivos.
Sí, sí.
Que ese es
sí,
muy...
Yo tengo todo marcado acá.
¿Por qué no la hacen redondeada?
Sí, sí,
porque...
o con una almohada.
Sí, o sí, con goma eva.
¿Colgado usted sabe dormir?
Sí, se apoya acá, en el antebrazo. Tiene la cabeza ahí.
Agarra el pasamano. Conviene tratar de soñar que usted está agarrando a alguien.
Claro, sí.
Sí, no, sí, claro. Sueño eso.
No sirve el subte para eso porque se mueve.
Se mueven y a veces queda colgando como la muchacha del circo. Queda usted.
Tiene que ser un caño fijo.
Pero usted puede dormir parado.
Sí, yo he sido vigilante.
Ajá. Pero no es muy saludable, porque ahí se...
No, como saludable no es nada saludable. Un año durmiendo parado te morís.
No se le hinchan los pies, se le va toda la sangre a los pies.
Sí. Pero después voy a yoga y me doy vuelta durante 8 horas. Ajá. Y se me va toda la cabeza. Y así estoy parezco un frasco de naranja bits.
Bueno, al final, mire la hora que se hizo
y estamos sin dormir.
Sí.
¿Qué hora es esa?
Son y 30.
Bueno, porque es muy difícil, tenemos relojes, tenemos la hora sueca.
Sí, pero tenemos que calcularla y es más o menos la 1:30 de la mañana. Con la radio así no vamos a poder dormir nadie.
Es el vecino que pone la radio. Bajá la radio, atorrante.
Pero no se puede dormir,
che. Sin vergüenza.
No tienen cara.
Hace 2 horas que estoy mirando una vela y no me duermo. Pausa.
Si llegas o salís, lo hacemos juntos. Trasnoche Nacional. Hacete fan de Radio Nacional en Facebook.
Nosotros podemos hacer nuestro camino de las buenas historias, de las anécdotas, de las voces de las personas que acompañan nuestras ideas.
Donde quiera que estés.
De tanto contar esas historias, somos esas historias. Y tenemos el acceso a la única inmortalidad posible. Que alguien nos recuerde en una charla, que alguien evoque alguna anécdota que nos involucra.
Lunes a viernes, 15 a 17.
Ahí tenemos acceso a la inmortalidad. Ahí somos eternos. Ahí vamos a vivir definitivamente en los demás.
Donde quiera que estés, Alejandro Apo está en la radio pública.
El placer de los dioses no tiene precio. Y mejor, si es a bajo costo. Si querés justicia, comunícate al 0810-222-0870. La venganza será terrible.
www.radionacional.com.ar. Archivos sonoros,
material multimedia,
agenda de eventos,
cine,
discos.
Busca esto y mucho más en www.radionacional.com.ar.
Cuando elegís un sitio,
pensás en la radio pública.
La gloria de los humanos es la hija inmortal de muchas noches pasadas sin dormir.
Ahora tus noches ya nunca serán como antes.
Noche tras noche, lunes a viernes, 2 a 5.
Porque hasta la luz necesita de cierta oscuridad para poder brillar.
Tom Lupo, Mosquito Sancineto y Gabriela Borrelli están en la radio pública.
Noche tras noche.
Aguante Nacional.
La radio pública.
La radio de la patria.
Para 40 millones de argentinos.
Opciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar. Y www.radionacional.com.ar.
Oh, darling, please believe me. I'll never
Eran los Beatles en La Venganza Será Terrible o Darling.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y La Venganza Será Terrible.
En La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio Nacional y ahora con mensajes.
Bien, tengo muchos mensajes de gente que está aquí, por ejemplo, Facundo y Fernando de San Isidro, dice que te empecé escuchando cuando dormía en la habitación de mi papá los días de pesadillas y hoy con 19 años te vengo a ver con él. Y aquí están con un gran abrazo y admiración.
Muy bien, ¿qué más?
Bien, Gustavo de Temperley dice: Alejandro, hoy mientras estaba mirando el partido Independiente Gimnasia, en un córner de Independiente te vi entrando a cabecear. Después no te vi más. ¿El técnico te sacó?
Se refiere a Ecuador Silvera.
Sí.
Tiene un cierto parecido, es mucho más lindo que yo, pero tiene un cierto parecido. Ahora no tanto, porque me he cortado el pelo. Ale, soy Tanguito. Bueno, Tanguito y Laura son dos novios que vienen, nos mandan cartas. Muchas gracias. ¿Dónde están Tanguito y Laura? Allá están. Y Laura, ahí está. Dicen que se aman y sufren el uno por el otro, pero están ahí, rejuntos, locos. Bueno, gracias.
Buenas noches, señor Dolina. Mande un saludo al compañero Esu. Esu, dice, de La Cisterna, Chile, quien ahora está escuchando. Y otro saludo a Eugenia. Ajá. Y este alfajor es para usted, dice.
¿A dónde están los alfajores?
No, se lo debemos, ya lo comimos.
Un
se
momento,
lo debemos.
Loco.
Se lo comieron.
Saludos para Ida, detrás de la 180 de Catán, de parte de Carlos y Laura. Estamos bien y no está embarazada. Miren los mensajes que dan por radio. No está embarazada.
Sí, eso.
Saludos a José, Lo Federico y Florencia Bejarano de Corrientes. Los padres están aquí hoy, ¿eh? Con Dolina.
Bueno, Pablo Subirana, muchas gracias. Bueno, se rompió todo, dice, un accidente y está ahí en la cama, así que le caemos bien. Muy bueno tu programa, te escucho siempre desde el turbio Santa Cruz, dice Andrés Escalera. No se haga el compadrito y léame el mensaje, me grita Daniel. Lo escucho desde no me acuerdo cuánto. Quisiera que el sordo interpretara el tango Patadura. Nadie conoce el tango Patadura, salvo nosotros. ¿Tiene el tango Patadura, maestro? Tiene el tango Patadura. A ver cómo era. Mire, dice:
piántate de la cancha que hace mal la figura. De puro Patadura está siempre el orsay. Jamás cacha pelota la va de figurita y no serví siquiera para patear un jam.
No está mal, ¿no?
Bueno,
ese es el tango Patadura. ¿Qué otra cosa?
Chacela, creo que dice, de Mendoza. Sigo haciendo cola en el Teatro Independencia y no me mueven de acá hasta que vengas, negro.
Van a venir, pero los cabernet, que están, ¿a qué hora el viernes 9?
A las 9 de la noche.
A las 9.
Eso. A las 9 de la noche.
Y al día siguiente en Rivadavia, en el Teatro Ducal, también a las 9 de la noche.
Gracias a Florencia Chiesa, que es de Montevideo. Que dice que cada vez que viene a Buenos Aires nos viene a ver a nosotros, o que está planeando un viaje a Buenos Aires y nos va a venir a ver. Dale.
Somos argentinos que vivimos en Andorra. Trajimos a David y a Teté, saludalos porque te quieren mucho, dicen Javier, Miriam,
¿a dónde
David
está
y
la gente de Andorra?
Somos argentinos que vivimos en Andorra. Somos argentinos.
Bueno, lindo.
Andorra, vinieron todos los de Andorra.
Sí,
están,
vinieron todos.
Aquí.
De Andorra la Vieja también vino, sí.
Dicen que es lindo Andorra.
Bueno, dale.
Margarita llama de Esquel, llamó al 0810-222-0870 para decir que la música de Titina es de José Bor, ¿puede ser?
José Bor, claro, un compositor chileno. Es también autor de El Tango Cascabelito.
Ah, cascabel, cascabelito.
Pero no sé, porque a mí lo que me parece es que no es la música de Titina, sino la versión castellana de Titina. Pero, sin embargo, me parece que el tango Cascabelito es de Bor y Caruso. Y Caruso era letrista. Bueno, no sé, Caruso Lombardi.
Gonzalo y Marcela, desde Cardona, Uruguay, vinimos a ver su excelente programa y cumplir un deseo de hace mucho tiempo.
No el venir a este programa, sino otro.
Otro, sí.
Bueno, también desde Reta, el misterioso balneario Reta que yo conozco, me pide autorización el director de FM Reta 91.1 MHz para pasar el programa. Sí, páselo.
Aquí la manicura y pedicura Alejandra solicite turno, manda saludos y cariños a Emiliano y todos los taxistas de Estación San Isidro, ¿eh?
Es el momento, sí, último mensaje.
El último, una vez usted hablaba de una panadería que creo que era de Botticelli, le pregunta a Costanza,
sí,
y otro artista en Florencia, Italia. No puedo encontrar información de este lugar. ¿Usted tiene algún dato para seguir buscando?
No, no tengo ningún dato, ni siquiera mi memoria.
Bien.
Dele. Opa. Bueno, estamos en dificultades, pero si quiere, vamos a empezar.
Y preséntelo.
Y ya llega al auditorio de Radio Nacional, transmitiendo en todas sus emisoras, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. Maestro, el sordo, ¿no? Arnaldo. Sin nombre, compuesto por Manuel Moreira. El siempre repatriado Martín Caco Dolina. Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Maestro, buenas noches. Algunos mensajes de la gente que está presente. Por ejemplo, Karina le pide milonga sentimental.
Milonga sentimental. ¿Qué otros piden? Dele.
Sí, a ver esta, mire.
Aquí, Padrino Pelado para la gente de Lobos.
Padrino Pelado, yo no estoy en condiciones, pero si quiere...
Un poquito, a ver.
Un poquito, a ver cómo sale, porque tampoco es cuestión. A ver... Saraca, muchacho, de que era un casorio, uy Dios, que de mina está todo alfombrado, y aquellos furretes, gorriones del barrio, acuden gritando, padrino pelao, el barrio alborota con su algarabica, y allá en la vereda se ve entre el montón el rostro marchito de alguna febeta que ya para siempre perdió la ilusión. Y así por lo bajo, la vieja del barrio comenta la cosa con admiración. Ha visto, señora, qué poca vergüenza vestirse de blanco después que pecó, y un tano cabreo resonó en la puerta porque un compadrito manchó el estofado. Aquí en esta casa usted no me entra, me son dando cuenta que usted es un colado.
Andorralde, compadrite, viene por tocar a la muchacha y comer a la masita por cachones.
Bueno, maestro, a ver, aquí hay una serie de opciones de Isabel de Caballito. Pide aquellas cartas o el unicornio azul. Esto es...
Sí, o cualquier cosa en realidad. Sí.
No, creo que tan solo 20 años tenía.
Bueno,
tarde
no sé,
gris.
Cantemos algo.
¿Qué de todo eso?
Lo que quiera.
Otra cosa.
Que quiera, dile. Cantemos. No esperemos que nos pidan.
Bueno. Había algunos pedidos de... Habían pedido Molos Quintal.
¿Trajo el instrumento ese baboso?
Sí, hoy está un poco seco, pero... Sí.
Para Adri y Carol, dice, ¿eh? Much have I seen, darkness.
Hola, hermoso hombre, la nube de la duda, la cantaría.
¿Cómo le va?
Le pide Mel.
Todo le dirá lo mismo. ¿Qué quiere?
La nube de la duda, le pide Mel de Barrio Sur, Montevideo.
Yo no conozco mucho eso porque es de la obra Lo que me gustó el amor de Laura. Y si hay una parte de mujer que te dice, es la incertidumbre lo que te enamora, vivir es la duda, saber es morir, y después entra el tipo. Ya viene la certeza, amargas de mi suerte, respuestas de la muerte, vivir es preguntar, ¿quién es el que decide pasiones y destino? ¿Quién dibuja el camino de nuestra vida y de nuestro amor?
Qué lindo. Será
lindo. El dúo que usted hacía con Julia Senko.
Es un dúo que hacíamos con Julia Senko. Esta es la segunda voz.
Bueno, aquí Raúl pide una de los Beatles, así en forma
una,
general.
Una, cualquiera.
Vamos a hacer esa. ¿Sí? ¿Sí? Dale.
Muy bueno, muy bien.
Muy bueno,
A ver, maestro, acá Daniel le pide o Milonga Fina, o Tarde Gris, o Barrio Reo.
Bueno, ¿por qué no hacemos Barrio Reo? Así canta usted, Manuel, la mayoría de la letra, ¿eh? Y de la música.
Thank you. viejo barrio de mi ensueño, el de ranchitos iguales, como Apolo vendavales, a mí me azotó el dolor. Hoy me encuentro envejecido, pero siempre tan risueño. Barrio lindo y yo que soy, 30 años y mira, mira qué viejo estoy. Mi barrio remo, mi viejo amor, oye el gorjeo, soy tu cantor. Escucha el ruego del ruiseñor, que hoy que estás ciego, canta mejor. Busque fortuna y hallé un crisol, plata de luna, oro de sol, calor de nido, vengo a buscar. Estoy rendido de tanto amar.
Estoy mirando los mensajes. Maru pide la de Creedence, que no es Dolina.
¿Cuál era esa?
Es la de Rolón.
No, Cotton Fish.
¿Cotton Fish?
Ah, a ver si me acuerdo.
Momento.
Ahora vamos. 1, 2. 1, 2, 3.
Ay, maestro, para Ernesto le piden la marcha bipolar.
Sí.
¿Estamos?
Bolera.
Bipolar, bipolar, después de la sequía dan ganas de algo.
Ah. ¿En dos?
En cualquier cosa.
Bueno, en cualquier cosa, porque no lo sabemos.
Bipolar, 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 bipolar. Bipolar, 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 bipolar. Después de la alegría, dan ganas de llorar.
Lo dicho.
Maestro Ricardo de Acasuso, que dice, como diría Le Luthier, el nombre del grupo.
Ricardo de Acasuso, 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 Ricardo de Acasuso.
¡So! Ricardo de Acasuso dice que, como diría Leloutier, el nombre del grupo puede ser dúo ampliado, cuarteto reducido. Se refiere a nuestro trío, creo. Sí.
Y mejor Ricardo de Acasuso.
Sí. Desde ahora nos llamamos Ricardo de Acasuso.
Y pregunta si usted está en condiciones de ejecutar el calipso bananero.
No, no, por casualidad.
Ahora entonces, así no. Que queda un minuto, maestro.
¿Con no, qué como un minuto, quedan de tres.
No, no se sabe la hora que es, porque cada
queda dos,
no,
me dice allá.
Tiene una, es interpretativa la
me
hora.
Dicen más. Dos, el uno y yo tres.
Es lo que sentís.
Claro, es como la sentís.
Yo la siento que recién empezamos.
Yo siento las 7, ponele.
Ajá.
¿Usted qué hora siente?
Y para mí es poco, ¿eh?
¿Y usted?
Yo siento la 1.
Es demasiado.
Yo bueno, las 2.
Bueno, vamos con... Vámonos con... Un espacio cultural. ¿Con qué quiere irse?
No importa. El sólido colorado.
Ahí está, el sólido bueno, colorado.
Muy bien.
Cuando hagamos el Cuso, se va a escuchar esta radio.
Claro. Qué lindo que esté saliendo todo esto por Radio Clásica.
Claro. Por fin nos dan el lugar que siempre anhelamos. Un lugar en la música clásica. Vene.
Muchachita, muchachita, la peineta, ponete al pelo, vamos a misa. Porque en la calle se escandaliza. Una vuelta dará por la plaza, para dar la vuelta eterna de qué pasa. Y una que otra mirada va, mirada viene, mirada va. Y una que otra mirada va, mirada viene, mirada va.
Por eso te aconsejo que vayas a misa. Pedile a San Antonio que te mande un novio. Por eso te aconsejo que vayas a misa. Pedile a San Antonio que te mande un novio.
Y para finalizar, solamente dos palabras. Gracias.
Está en Nacional. Ya llega. Noche tras noche.
Por Nacional. Argentina se informa.
Hora 2, 1 minuto, temperatura en Buenos Aires, 17 grados 7 décimas, humedad 75%. Es delicado el estado de salud de Alberto Balestrini. El vicegobernador bonaerense sufrió un accidente cerebrovascular y fue operado de urgencia en el Hospital San Martín de La Plata. La intervención duró 2 horas y se buscó extraerle el coágulo para descomprimir la presión craneana. Los trabajadores del subte levantarán mañana los molinetes durante 3 horas. Permitirán el paso gratuito de los usuarios entre las 7 y las 10. Será en protesta por el procesamiento del delegado Néstor Segovia y en reclamo de aumentos salariales. Además, advirtieron que los reclamos continuarán con un paro la semana próxima. El presidente de los Estados Unidos viajó a la República Checa para firmar con su par de Rusia un nuevo tratado de desarme nuclear. El nuevo acuerdo que cerrarán Barack Obama y Dmitry Medvedev tendrá 10 años de vigencia. Limitará a 1.550 las cabezas nucleares de las que podrá disponer cada país y a 800 los vectores para lanzarlas. El cielo está despejado en Buenos Aires, temperatura 17 grados 7 décimas, humedad 75%.
Argentina está informada por la Radio Pública.
Radio Nacional.
La Radio Pública tiene sueños.
Radio Nacional Argentina presenta
Noche tras noche. Aquí comienza un programa de hábitos nocturnos. Una mirada única al gran espectro cultural. Más que una mirada, una relojeada. Noche tras noche, noche con Tom Lupo, Mosquito Sancineto, Gabriela Borrell. Noche tras noche, noche.
Si ni siquiera las palabras son inocentes, imagínense la Organización Internacional del Comercio. Justamente acerca de la fundación de la Organización Internacional del Comercio. Había que elegir al dios del comercio. Desde el trono del Olimpo, Zeus estudió a su familia. No tuvo que pensarlo mucho, tenía que ser Hermes. Zeus le regaló sandalias con alitas de oro y le encargó la promoción del intercambio mercantil, la firma de tratados y la salvaguarda de la libertad de comercio.